Vamos a analizar lo más destacado del día, lo que está moviendo la sesión en Estados Unidos, con Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, muy buenas tardes.
Bueno, escenario, expectativas para los índices estadounidenses mientras venimos de nuevos máximos en el Dow Jones y en el S&P 500 en la última jornada. Hoy se repliegan ligeramente. ¿Hay gasolina para más? ¿Hay gasolina para seguir con este buen comportamiento? Hoy es destacado que el analista estrella de Goldman Sachs haya publicado un informe en el que defiende que la era de los grandes retornos se ha terminado. Espera ahora que la rentabilidad media de la próxima década se quede en apenas un 3%, y esto supone un cambio importante ante, o si se compara con el 13% de los últimos 10 años y el promedio histórico del 11%. ¿Qué le parece?
Sí, lo de Goldman Sachs, pues hombre, ya es otro estratega más comentando eso. Hacía tiempo que el estratega Stifel, Barry Bannister, venía diciendo eso, ¿no? Es muy importante mirar a qué esperamos de retorno anual medio, digamos, de década en década, los últimos 10 años o los próximos 10 años. Con los buenos años que llevamos desde los mínimos de mercado de 2009, son 15 años de mercado alcista, y todo inversor se debería preguntar qué espera de retorno los próximos 10 años y no mirar a un corto plazo. Y justamente mencionabas al inicio cómo los índices están en máximos y no parece que vayan a aflojar. En mi opinión, yo creo que puede quedar todavía recorrido a este rally, encima con las elecciones muy cercanas, fin de año. Creo que sí, que el mercado tiene gasolina para continuar, pero habría que preguntarse cuándo pueda llegar una corrección, estar fijados y mentalizarse de dónde están las valoraciones y qué sectores o valores queremos estar.
Estamos a dos semanas apenas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que parece que puede ocurrir cualquier cosa. ¿Cómo impactaría en los mercados la elección de Trump o la elección de Harris?
Pues sí, es cierto que unos sectores y otros se mueven en sintonía con las encuestas y que cuál de los candidatos pueda salir elegido, pero fíjate que si comentamos el mercado de máximos, cuando yo no recuerdo unas elecciones o unas encuestas tan ajustadas, hay tres estados fundamentales que están entre una diferencia y otro candidato un 0,2% a las encuestas. Creo que ambos candidatos puedan ser muy similares a efecto de la bolsa, no veo la bolsa corrigiendo por la salida de uno u otro candidato, y sobre todo miraría a lo mejor lo que es el histórico entre retornos de que haya un presidente republicano o demócrata, donde son muy muy similares esos retornos anuales por parte del S&P 500, y por tanto estaría más bien mirando al futuro y no pensando a lo mejor cuál de los candidatos. Sí, es cierto que unos sectores, como decía, pueden evolucionar mejor que otros, pero creo que a nivel general el mercado lo va a hacer de forma similar, sobre todo en el corto plazo.
Boeing hoy es de los mejores, está repuntando más de un 3,5%. Hay un preacuerdo con el sindicato para una subida salarial del 35% para intentar poner fin a la huelga de trabajadores que se va extendiendo. Se va a votar ese acuerdo esta misma semana, el miércoles. Y The Wall Street Journal publica que la compañía ha dado un giro total en su estrategia para sobreponerse de su crisis actual, porque habría tomado la decisión de reducir su tamaño a partir de ventas de activos que podrían tener una doble utilidad: lograr efectivo con el que afrontar esos problemas y, en segundo lugar, deshacerse de algunos negocios menos rentables. ¿Cómo lo vería?
Efectivamente, es que no le queda otro remedio, y el nuevo CEO que tomó las riendas en agosto lo que está tratando de hacer es adelgazar la compañía, sacar dinero de negocios que a lo mejor no son tan claves para Boeing y tratar de reducir esa deuda tan fuerte. Está quemando prácticamente 1.000 millones de dólares por mes. La buena noticia de hoy, que sube el valor un 4% de ese preacuerdo con los trabajadores, con esas subidas salariales que apuntabas, y esa reducción o esa venta de esa compañía que hacía Chase Defense, creo que positivo, pero venimos hablando de Boeing prácticamente cada semana en cuanto a noticias de su reestructuración. No creo que vaya a ser algo temprano, le queda mucho recorrido, mucho por padecer, y es una compañía clave dentro de la economía casi mundial, con ese oligopolio que prácticamente tiene con Airbus a nivel de fabricación de aviones, pero que tiene muchas cosas que solucionar y no parece que a corto plazo lo vaya a conseguir en breve.
Hoy está recortando con claridad Cigna, está con descensos de más del 4%, le da opciones de que llegue a materializarse ahora una fusión con Humana. Parece que Cigna ha reavivado esas conversaciones con su competidora después de haber suspendido esos esfuerzos para adquirir la firma a finales del año pasado porque había desacuerdo en el precio de compra. ¿Qué supondría en todo caso una operación de este tipo?
Es curioso cómo esta operación pues va saliendo de cuando en cuando en mercado, y justamente apuntabais, pues prácticamente hace un año, en noviembre del 2023, la cotización de Humana era en $535. Hoy está en $267, prácticamente un 50%. Hubo otras conversaciones en abril de este año, tampoco se pusieron de acuerdo, sobre todo porque el precio de la acción le parecía caro a Cigna, pero también hay ahí muchas razones por el departamento antimonopolio en Estados Unidos, que puede haber una concentración demasiado potente a nivel de aseguradoras de salud. Y estaban un poco viendo entre ambas compañías desinvirtiendo ciertos negocios de forma que esa fusión fuera más cercana. Con las caídas tan fuertes que ha tenido Humana, como comentamos, es posible que en cuanto al precio sí les dejen ponerse de acuerdo. Otra cosa será que el Comité Antimonopolios les permita hacerlo.
Hoy Humana está subiendo, pero sube pues algo más de un 1%, un 1,16% para ser exactos. Más compañías, más valores. MedLife, ¿cuál es la visión que tiene para una empresa como esta? Según Bloomberg, siguen conversaciones para hacerse, en su caso, con los activos de PineBridge Investment fuera de China por entre 1.000 y 1.500 millones de dólares.
Sí, lo explicáis muy bien en titulares, las cifras son esas. MetLife está en máximos, en $85, una compañía que lleva 11 años aumentando su dividendo, aumentaría bastante su patrimonio bajo gestión, y lo que no está claro es el precio que puedan llegar de acuerdo entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por comprar esa división a PineBridge. El valor lo está haciendo muy bien. El sector asegurador sigue positivo en prácticamente casi todos los valores. Es un sector que nos sigue gustando.
Bueno, tenemos a Mondelez también en el punto de mira. Sabemos que el conglomerado alemán JAB ha llegado a un acuerdo para adquirir el paquete accionarial de Mondelez en el grupo cafetero holandés JD Pets, que es dueño de marcas tan conocidas como Tassimo, por unos 2.160 millones de euros. ¿Qué supone esta desinversión para Mondelez y qué visión tiene ahora mismo para esta compañía?
Bueno, JD Pets lo que hacía era aumentar su posición. JD, como mencionabais, comprando las acciones a $25, hoy suben un 16% y aún así se quedan en 22 euros cotizando en Ámsterdam. Para Mondelez, una desinversión de un, digamos, división que a lo mejor no le era muy clave. Lo está haciendo muy bien el valor, es un sector el de consumo estable, que aunque no está trayendo ahora atención de inversores, sí que lo considero interesante a largo plazo. Mondelez, recordamos que es prácticamente el primer productor, a lo mejor en galletas que conocemos todos, como la Oreo, los Chips Ahoy. Curiosamente, esa campaña que está ahora en España, como anunciando mejoras en la Oreo, lo cierto es que la compañía es una gran compañía y nos sigue gustando.
Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leveres Shares. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.